Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En las últimas horas, 4 jóvenes han sido detenidos por su relación con el terrorismo yihadista. Claro, esta noticia quizá en otro momento hubiera podido pasar más inadvertida, pero ahora, como estamos muy sensibilizados con lo que está sucediendo en Israel, en Gaza, pues nos ha llamado especialmente la atención. En realidad, las operaciones contra el terrorismo yihadista en España son relativamente frecuentes. El año pasado, en 2022, se realizaron 27 operaciones, o sea que se hacen más de 2 operaciones contra el terrorismo yihadista al mes. Y el año pasado fueron detenidas 46 personas. Hoy, a las 4 de la tarde, ha habido una reunión del Ministerio del Interior con los grupos del Congreso de los Diputados, con los grupos parlamentarios, para informarles de cuál es la situación, cuál es la alerta antiterrorista en España. Estamos en nivel 4. Por la mañana, Feijóo había pedido información, no había recibido ninguna llamada, y ha hecho un llamamiento para que estemos todos pendientes de lo que ocurre.
Le pedimos a los ciudadanos que sí, que estén alerta, que tengan ciertas precauciones, y vamos a ver qué pasa después de la reunión hoy a las 4 de la tarde en el Ministerio del Interior.
Lleva razón Feijóo al reclamar que se le informe, claro, es el líder de la oposición. O el líder de la oposición, o no se sabe todavía, porque claro, tenemos un gobierno en funciones, pero en cualquier caso lo normal es avisarle. Otra cosa muy diferente es esto que acabamos de escuchar. No se puede crear esta alarma, decirle a los ciudadanos que tengan cuidado, que estén pendientes. ¿De qué estamos pendientes? Hay un nivel de alerta 4, hay quien ha pedido un nivel de alerta 5, como el alcalde de Madrid. Bueno, pues eso, que tomen la decisión los expertos en la lucha contra el terrorismo, pero decirnos que debemos de estar especialmente atentos es una declaración, es una forma de hablar irresponsable. ¿Qué vamos, en el metro mirando si hay alguien que tiene la barba más larga? Es decir, vamos a ver, este es un asunto muy delicado. Es que aquí cualquier cosa sirve para hacer oposición, para hacer gobierno. ¿Cuál es el problema? El problema es que ni Sánchez habla con Feijóo, ni Feijóo habla con Sánchez. Es que hasta en lo más elemental no hay comunicación. Bueno, pues se acaba una semana más y no hay fecha para el debate de investidura. Sánchez nos dijo que iba a tener toda la transparencia del mundo.
Las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes.
Bueno, pues de transparencia, nada, no sabemos, no sabemos de qué están hablando, no están hablando. Sánchez no va a someterse al control del Congreso de los Diputados, no va a someterse al control de la Cámara. Hoy ha sido Cuca Gamarra, la portavoz del Grupo Popular, la que ha exigido a la presidenta del Congreso, a Albiol, que oye, que no cierre el Congreso, que se sigan celebrando las sesiones de control al gobierno, que haya un orden del día para la mesa, que no esté clausurado el Congreso de forma práctica, de hecho.
Queremos denunciar la injustificable parálisis institucional a la que Francina Armengol, la presidenta del Congreso, está sometiendo al Congreso de los Diputados.
El gobierno en funciones no comparece. Hubo un tiempo en el que quien no comparecía era el PP, el gobierno en funciones de Rajoy. Y Ayllón, que era entonces el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, decía que es que un gobierno en funciones no puede comparecer.
en atención a la Constitución y a las leyes, el Gobierno, en funciones, no podemos ni debemos someternos a las iniciativas de control presentadas por una Cámara que, como ustedes saben, no ha otorgado la confianza al actual Gobierno.
Pues ese razonamiento fue llevado ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, es verdad, lo primero que tiene que hacer un Congreso es elegir al presidente del Gobierno. Pero dijo también el Tribunal Constitucional que, aunque se esté en funciones, hay que comparecer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y todo listo en el Teatro Campo Amor para la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, una gala que arrancará en menos de media hora, a las 6:30 de la tarde. Todo a 11 días de que la princesa Leonor cumpla la mayoría de edad. Hace unas horas, junto a sus padres, los reyes Felipe y Leticia y la infanta Sofía, ha impuesto las insignias a los ganadores, entre los que está la actriz Meryl Streep. Nos vamos hasta Asturias, al mismo Teatro Campo Amor, para conocer cómo será esta edición, la número 43. Allí está Inmaculada Rivas.
Suenan ya las gaitas en esta tarde de paraguas en Oviedo. Música asturiana para recibir a los galardonados, que salen como la familia real desde el Hotel de la Reconquista. Apenas 500 metros le separan del Campo Amor, donde vamos a escuchar con discurso a Meryl Streep. También hablará en nombre de los premiados el hombre que pulveriza los récords en maratón, el keniano Eliud Kipchoge. También hablará quien está al frente de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, Luis Pizarro. En contra de lo que parecía, no va a ser la última vez que veamos a toda la familia real en la mesa presidencial del Campo Amor. Cuando el ahora rey de España cumplió los 18 años, empezó a presidir en solitario la ceremonia. Su hija, sin embargo, no va a seguir el mismo plan. La Casa del Rey ha confirmado esta tarde que Felipe VI volverá a presidir el acto el próximo año, pese a la mayoría de edad de Leonor. El Teatro Campo Amor tiene todo dispuesto para que arranque la ceremonia.
Y más de 105.000 millones de dólares para Israel y Ucrania es la previsión de ayudas de Estados Unidos, donde la Casa Blanca acaba de presentar su presupuesto extraordinario para apoyar a estos dos países en guerra. Unos cálculos que también incluyen 9.000 millones en ayuda humanitaria para estos territorios y Gaza, aunque no especifica qué parte de la partida destinará a cada uno de ellos. Juan Fierro.
Tras el discurso de esta pasada madrugada del presidente Biden, la Casa Blanca acaba de presentar su proyecto de presupuesto para continuar con la ayuda a Ucrania y a Israel, una propuesta que, según el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, es crítica para reforzar la seguridad nacional y la seguridad del pueblo americano. 105.000 millones de dólares, de los cuales más de 60.000 se destinarán a Ucrania y más de 10.000 millones para Israel. El proyecto señala también esos 9.000 millones de dólares en ayuda humanitaria que se repartirán entre Gaza, Israel y Ucrania. Para facilitar su aprobación en el Congreso, la Cámara de Representantes, que sigue en caos, sin presidente, por las luchas internas de los republicanos, el proyecto de presupuestos reserva 12.000 millones de dólares para reforzar la frontera sur con México.
Y el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, comparece ante los grupos para informarles sobre la situación por la alerta antiterrorista derivada por el conflicto entre Israel y Hamas y los ataques vividos en los últimos días en Bruselas y Francia. España, por el momento, mantiene la alerta en el nivel 4 sobre 5. Contamos también que Daniel Noboa ganó la semana pasada las elecciones presidenciales en Ecuador, lo que supone un cambio de gobierno para el país. Unos comicios en América del Sur que se suman a los que se van a celebrar este fin de semana, tanto en Argentina como en Venezuela. Esta semana conocíamos que Estados Unidos se comprometía a rebajar las sanciones al petróleo venezolano si Nicolás Maduro permitía unas elecciones libres y con vigilancia internacional, aunque muchos expertos dudan que la situación vaya a cambiar en el país. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de economía del AI University.
Un gobierno que yo creo que ha hecho todo lo posible por dándose una apariencia exterior democrática, pues aplicarse todos los recursos posibles para seguir en el poder, para eliminar la oposición y para ponérselo complicado, ¿no? Cuando ha sido necesario, ha encarcelado opositores, los ha legalizado, los ha sacado, ha repetido elecciones cuando no ha ganado.
En la linterna de COPE repasaremos la situación en estos tres países y cómo estos procesos electorales pueden influir en sus ciudadanos, su política y su economía. Será a partir de las 7 de la tarde. Y a una semana del clásico, Barça y Madrid afrontan una nueva jornada de liga y con polémica en las ruedas de prensa. Xavi Lasso.
Sí, Pilar, aparte del término madridismo sociológico acuñado por Laporta, en este caso el técnico del Barça, Xavi Hernández, ha manifestado no estar de acuerdo con la reducción de la sanción a Nacho y que le permite jugar el clásico.
Las sensaciones de sorpresa cuando está la noticia, sorprende, sorprende. A nosotros el año pasado no nos rebajaron los tres de Lewandowski por tocarse la nariz. Pues sorprende, sorpresa total.
Pero en lo más inmediato, el Barça juega el domingo a las 9 en Montjuïc contra el Athletic Club y el Madrid lo hará mañana sábado a las 6:30 contra el Sevilla de Sergio Ramos. Y en baloncesto sigue la jornada de la Euroliga. Hoy tenemos a las 7:30 Efes Valencia Basket y a las 8:30 vuelve Pablo Laso al Palau Barça Bayern. Y también es fin de semana de Fórmula 1, hay Gran Premio de las Américas en Texas. Y ya se ha confirmado que el Aston Martin de Alonso trae una importante paquete de mejoras. Hoy a las 11 la clasificación.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 14 grados y cielo nuboso en Cibeles. Mañana sábado hay una tregua sin lluvia y máximas de 16, pero el domingo ojo porque por la tarde vuelve una nueva borrasca. En cuanto al tráfico, hay un accidente en sentido salida en la A2 en Torrejón. Retenciones de salida A1 Alcobendas y Circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Alcorcón y A6 El Plantío, y en la M40 en Coslada hacia la A3. En Alcorcón, 4 alumnos del Colegio Villa de Alcorcón han resultado heridos leves tras ser alcanzados hoy por la caída de un árbol en la calle Mayor cuando participaban en una carrera solidaria por la investigación contra la leucemia. Sanitarios del Suma 112 han atendido a estos 4 menores y los han trasladado al hospital de Alcorcón. Sigues oyendo La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Entraba, llamaba, según me abrían la puerta, directamente me cogía y sacaba la pistola. Quieto, todo, poníamos fuerte para impresionar. Quieto todo el mundo, eso es un atraco. Y tal, y claro, la gente, los pobres, pues claro, yo me pongo en su lugar ahora, fíjate. Y ya claro, le dejaba la puerta sujeta y entraba el otro o los otros dos.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre.
Hay historias que merecen la pena ser contadas y una de esas historias es la de Javier Gala. Javier tiene ahora 62 años, tiene un trabajo, una casa alquilada, tiene pareja, 3 gatos, muchos amigos. Javier se crió en el popular barrio de Villaverde, Madrid, y en los años 80 se sumergió de lleno en la época más dura de la droga.
Yo empecé a fumar tabaco con 13 años y con 14 o 15 años empecé a fumar porros. Después de los porros, LSD, los ácidos, eso te volvía loco. Pero siendo un niño, un adolescente. Con 17 años empecé a tomar cocaína primero. Y a los pocos meses, con 17 años, heroína. Y heroína, una vez que tomas...
Con 17 años ya heroína.
Con 17 años, pero probar la heroína. Mm. Y con 17 años ya la heroína, una vez que tomas heroína 2 o 3 veces, ya estás enganchado. Ya necesitas tomar y ya te quitas, te pones, pero ya necesitas hacer cosas, ya no te llega el dinero, tienes que buscarte la vida de mala manera para seguir drogándote. Seguir drogándote. Yo es que en el barrio, pues claro, estaban los, ya todo el mundo tomaba de nuestro ambiente, que era mucha gente. Pues se drogaban y tal, pero la mayoría robaban. Unos robaban bolsos, otros se metían en casas a robar. Luego había aquí camellos y luego estaban los atracadores de bancos. Pero los atracadores de bancos, pues aparte que tenían mucho dinero, los viajaban unos cochazos ahí muy bien vestidos y tal, iban muy chulos, muy bien puestos. Lo respetaba todo el barrio, era un delito que la gente respetaba mucho a los atracadores de bancos. Y yo decía, joder, pues ya te justifica, pues robar está mal. Pero ya dice, hombre, pues ladrón que roba ladrón, pues tú tienes, pues ya a una mujer no le va a quitar el bolso en la vida, ni a una familia le va a quitar de comer de un negocio que tengan. Pero un banco, pues bueno, si lo tienen asegurado y además que el dinero robado, pues te justifica así, no tenía casi remordimientos en atracar un banco.
¿Y entonces quién te propone a ti el primer atraco? ¿O cómo fue aquello?
Yo la verdad que estaba deseando, me lo propuso el chico que hizo la película Deprisa, Deprisa. Pero yo por aquella época ya estaba deseando hacer un atraco en banco, ¿no?
José Antonio
Valdelomar.
Se llamaba.
Sí, sí. Me lo propuse él y acepté sin...
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo fue aquello? A ver, explícanos.
Pues conocíamos a un chico que trabajaba en un banco, en el Banco Central. Y que se llamaba por aquella época Banco Central, ya no existen. Y él lo dijo, pues sentadle por la calle, por ventas, a calle Melo Ferrari, hay un banco allí que tal, que está bien para hacérsele, que no tiene mucha seguridad y tal. Y fuimos allí a atracar el banco y lo atracamos, claro.
Pero vamos a ver, ¿tú alguna vez, excepto en las películas, habías pensado cómo se atraca un banco?
No.
¿Habías pensado en eso? ¿Alguna vez habías empuñado un arma?
Nunca.
¿Por qué?
Esa fue la primera vez. Nunca había empuñado. Esa fue la primera vez que cogí un arma. Llamaba, según me abrían la puerta, directamente me cogía y sacaba la pistola. Quieto, todo, ponía fuerte para que, para impresionar. Quieto todo el mundo, es un atraco. Y tal, claro, la gente, los pobres, pues claro, ya me pongo en su lugar ahora y fíjate. Y ya claro, le dejaba la puerta sujeta y entraba el otro o los otros dos. Y ya la gente, además que eso decía, estáis tranquilos que ya lo queremos en el banco, lo cogemos y nos vamos, pero con voz autoritaria. Y la gente se quedaba, de verdad, se quedaban acojonadillos, claro, normal. Y alguna vez que notabas a alguien así un poco chuleta o que se te podía enfrentar, tiraba del cargador de carro que decíamos en aquella época, ostras, eso intimidaba, ¡cla, cla! Y la gente decía, ostras.
O sea, llegaste a cargar la pistola varias veces.
No tenía pensado pegar un tiro ni de coña, ¿no? A no ser que sea para defender mi vida a última instancia, ¿no? Que gracias a Dios eso no ocurrió nunca. Pero la gente al oír el ruido de la pistola, hostia, la gente se calmaba. Atracamos un banco y nos fuimos a Guijuelo, al pueblo este de los jamones, por un santo. No sé, un santo es un santo que alguien te da un...
¿Un soplo?
Un soplo, eso es. Te dice, en tal banco a tal día hay tanto dinero de una empresa, de donde sea. Y claro, pues bueno, hasta allí. Y la verdad que sí, que había 13 millones y medio de pesetas. Y tenía la idea de ir hacia Salamanca por la carretera general, que era muy difícil que cortase la carretera general. Pero el que iba conduciendo, el piloto que hacíamos en aquella época, se le ocurrió que mejor por los pueblos. Y los demás, que no, que por los pueblos no, que nos van a estar esperando, que no sé qué. Pues en el primer pueblo de Napa de Tono ya teníamos un control allí de la Guardia Civil. Y nos dio el alto. Claro, pero hizo como que paramos y aceleró. Y al salir corriendo nos dispararon. Claro, yo que iba en el asiento atrás con mi hermano. Oye, los impactos del coche, digo, ostras, te quedas así, dices, y ya ves que no te han dado, que pues, dice, bueno, le dispararon con metralleta, eso es verdad, sí.
O sea, fue con una persecución de película, con disparos y todos. Vosotros conduciendo a toda pastilla.
Nos saltamos 6 o 7 controles de la Guardia Civil, robamos 3 coches a la punta de pistola.
¿Qué dices?
Como te lo cuento, y fuimos de persecución de Salamanca hasta Ávila, a la entrada de Ávila, a una aldea de 120 kilómetros de persecución. Mirabas para atrás y eso te daba risa casi. Vías, furgones, coches de la Guardia Civil, motos. Claro, ellos nos arrimaban porque sabían que íbamos armados, pero nos iban empujando hasta hacia Ávila, que nos dijeron que en Ávila teníamos los controles con los pinchos estos que pone,
sí,
que te revientan las ruedas. Pero antes de llegar a Ávila vimos una aldea y nos desviamos en la aldea. Y ahí, claro, nos giramos y no había alto campo y salimos corriendo por el campo. Y ahí por el megáfono decía, alto disparamos, alto disparamos. No paramos, pues nos dispararon.
¿Hicieron alguno?
No, ninguno, pero es verdad que las balas silban, te pasan al fiu, fiu, las oyes como un abejorro gordo, fiu, 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 te silban. Las 3 o 4 me pasaron rozando. Y luego, aparte, había una pared que se tondeó de campo, tendría el ganado, y ya en la pared veía como impactaban en la pared. La verdad que fue estilo una película.
Y allí os detuvieron.
Ya al suelo. Y es que ya veían las balas silbar, nos tiramos al suelo, claro. Aquí no ferían, claro. Más en el campo.
11 años atracando bancos, creo que más de 20 sucursales bancarias atracadas. El botín más elevado fue este.
Ese.
¿13 millones?
13 millones y pico. Más elevado que no nos cogieron fueron 5 millones de pesetas, casi un poquito menos. Eso claro. Fue en 1983. Te ves con 22 años, con casi 2 millones de pesetas y te crees que eres capitán general.
Porque normalmente, ¿cuántos erais los que ibais
3,
a atracar?
2, 3.
O sea, general, teníais 3. Que repartir entre 2, 3. No te iba a decir si atracando bancos durante más de 10 años no se hace uno rico.
Ni mucho menos. Luego porque estás enganchado a la droga. Al contrario. Te duraba el dinero pues a lo mejor 1 mes, 2 meses, 3 meses, estirándolo mucho. Porque cuanto más tenías, más te drogabas. Y más invitabas a la gente. Y más te vestías de ropita de marca. Y...
O sea, todo el dinero lo gastabas.
No he errado, vamos, nada. Al revés, vamos.
¿Y a tu madre tampoco le dabas?
No, porque no me lo cogía. Libre, libre, quiero ser libre. La cárcel es muy dura. Estuve 9 años y pico. De los 9 y pico estuve 2 en régimen abierto. 2 y 4 meses, creo, en régimen abierto. Salía todos los días. Pero la cárcel es muy dura, ¿no? Se te hacen las horas espesas, pesan mucho en tu familia, recapacitas mucho, estás enganchado a procurar drogarte en la cárcel, hay muchas peleas, hay muchas broncas, hay puñaladas, te sancionan por nada y te encierran en el aislamiento, por tonterías, por...
¿Frío en las cárceles?
Frío, mucho frío, pero mucho. Yo que soy friolero, muchísimo frío. Hoy en día no sé, pero en aquella época había radiadores que luego de última sí los ponían un poquito así como templados un par de horas, pero mucho frío, cristales rotos. Yo recuerdo haberme tapado con 4 o 5 mantas, un frío que pelaba, en Ocaña ahí.
¿Y la comida?
Impresentable. Algunas con bichos, otras, pero bueno, la comida era una bazofia. Fíjate, en Carabanché, que éramos casi 3.000 personas, cocina para 3.000 personas. Además que bajabas al comedor solo y del olor que te, si te voy a comprar un bocadillo, lo que fuera, no bajabas a comer.
Oye, Javier, ¿y durante el tiempo que estabas en la cárcel, salías, volvías a atracar, volvías a la cárcel, salías, volvías a atracar, y durante todo este tiempo seguías drogándote?
Claro. Y en la cárcel cuando podía también, claro.
¿Y luego caíste enfermo?
Sí, cogí el SIDA.
Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer.
Cogí el VIH, el SIDA. En aquella época me enteré que tenía el VIH estando en la cárcel de Salamanca con 18 años de condena. Me quedaban todavía cuatro juicios, tres por bancos y otro por armas. Y yo digo, ya no salgo de esta. Y claro, en aquella época no había medicación, veía a tu alrededor, se moría.
Eso te iba a decir, ¿de qué año estamos hablando entonces cuando te enteraste que tenías SIDA?
En enero de 1987. Me quedaban 6 días para mi cumpleaños.
Cuando te dijeron que tenías SIDA, dijiste, esto es una sentencia de muerte.
Sí, porque todo el mundo se moría y tenía 18 años de condena. Me quedaban 3 juicios por bancos. Me quedaba otro juicio por armas, por pistolas y una recortada. Y digo, ya no salgo.
¿Tu hermano se murió?
Claro, mi hermano se murió de SIDA, 1996. Y vamos, yo no me podría acordar de tantos amigos y amigas y conocidas y conocidos. No podría acordarme, todo imposible. Porque ya no solo el SIDA, era la droga. No te cuidabas, claro, no te... Es que todos los días
de
te
todo el grupo de gente y de amigos que tú conocías del barrio, de tu adolescencia, con algunos que llegaste a atracar y a cometer estos delitos, ¿la mayor parte están muertos?
De los que hoy está atracando, todos.
¿Todos?
Todos. Y que yo venga a la cabeza ahora mismo de barrio que estén vivos, 3. Uno tiene su trabajo y sus 2 hijas, y los otros 2 que yo sepa están vivos, pero bueno, están allí en el barrio, por allí y tal, y de un poco de mala manera y ya está.
¿Y tú? ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿A ti quién te salvó? ¿Quién te ayudó? ¿Qué fue lo que hizo cambiar las cosas?
Todavía no lo sé. Todavía. Yo llegué a un momento que estaba harto de la vida esta. Yo la gente me venía antes y yo decía, es que esto no es vida. Yo no quiero ser más o menos... Yo veía a la gente formal y yo veía bien y tal. Digo, pues veía salud. Digo, esto es la vida saludable, la vida que merece la pena. Pero después...
¿Tú querías una vida?
Yo quería una vida. Y estaba enfermo y yo decía, bueno, pues hasta donde llegué quiero una vida y la más digna posible... Pero me gustaba muchísimo salir de ahí, sobre todo dejar las drogas. Me podía tirar un mes sin tomar, luego llegué, tomaba 2 días, ya estabas todo el tiempo que habías ganado, lo perdías otra vez, te tirabas 15 días sin tomar, tomaste una semana, y así me tiré años, que no conseguía dejarla. Hasta que un día en noviembre, me acuerdo, de 1992, estando en mi casa, estaba solo en mi casa, tenía casa de mis padres, y estaba pensando y tal, yo qué sé. Yo creo que necesité creer, que hacerme... Creer en Dios, ¿no? Porque, no sé, agarrarme algo y dije, esto no es lo correcto, esto no es vida, y dije, hasta aquí. Y estuve unos meses estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, y luego la dejé. A lo mejor hasta que necesité como un trampolín, un empujón. Uh-huh. Y no es que ahora ni soy creyente, dejo de serlo, no sé cuál es la verdad, ¿no? Pero es que aquello me vino bien, y bueno, muy bien, ya de entonces empecé a trabajar, porque esta vez me metió mi prima en una fábrica de allí en el polígono de Marconi, haciendo tartar de queso. Y metieron unos meses... Y como ese sentimiento de culpa que tienes, yo era un currante, vamos, le estaban encantados conmigo. Yo, vamos, currando como un loco.
O sea,
loco.
Se te daba fenomenal la repostería.
No sabía, pero unas ganas que tenía, una ilusión. Yo ya enfermo, ¿no? Yo tenía, joder, la hepatitis C, la neuropatía. Enfermo, aguanté unos meses, 6 o 7 meses, pero claro, ya lo que quieres es agradar, estar bien. Y ya pues estaba tan mal que me dieron la baja, dejé de trabajar. Y de vez en cuando tomaba drogas otra vez, y así 3 o 4 años no conseguía dejarlo. Hasta que un día nos paró la policía municipal en Villaverde, allí en el parking de lo que es la estación, que era un parking de tierra, y de noche estaba fumando un chino, pero nada, de 1000 pesetas solo, ahí los dos, mi hermano y yo, nos paró la policía municipal, un tío súper amable, súper majo, y nos dijo, mira, si vais al CAD de Villaverde, la multa son 50.000 pesetas cada uno, si os apuntáis y acabáis el tratamiento, se os perdona la multa y tal, y bendita la hora. Nos apuntamos al CAD, ya mi hermano estaba muy malito de salud.
¿Qué es el...?
El CAD es el Centro de Ayuda al Drogodependiente, en Villaverde.
¿Y esto fue lo que os hizo acercaros
sí,
al centro?
Sí, y ya está ya tan saturado, estábamos tan hortos de drogas que no conseguíamos dejarlo. Digo, bueno, a ver si con el casco en ayuda, pues a ver qué tal, ¿no?
¿Y esta vez sí?
Esta vez sí, esta fue la definitiva.
¿Y cuándo empiezas a estudiar?
Eso fue porque a mí los cálculos siempre me ha gustado echar cálculos mentales, y en mi casa lo saben. ¿Cuánto es tanto por tanto esto? Pa, enseguida me gusta hacerlo, ¿no? Mi hermana decía, joder, con tanto que te gustan los cálculos mentales, una posición, ¿por qué no te presentas una de ordenanza, que no sé qué? Y yo, bueno, venga, pues eché la estancia y tal. Y es que verdad que es lo que estamos hablando. Y es que me presento el examen, que otra vez ha sido muy difícil, lo sigo teniendo. Y es que estaba chupado. Era longitud es a kilómetro, como peso es a, no sé, eran cosas. Y una, el 1, el 3, el 5, el 7. ¿Cuál es el siguiente? Eran cosas. Es verdad que fue fácil. Sacó un 9,3, pero es que para mí era fácil.
¿Un 9,3?
En el psicotécnico. Como si me tocase la primitiva. Me dio una alegría. Me estoy encantado en el ayuntamiento. Sí. Y luego he aprobado la de oficial de edificios y dependencias después.
O sea, que no has parado de estudiar.
No,
para seguir subiendo y ascendiendo.
Claro, claro, y me seguí mejorando en la vida, claro que sí.
Pues me he enamorado. Y te quiero, y te quiero.
¿Y quién es Ana?
Ana es un sol. Es una amiga, es compañera. Es un ángel.
¿Cuánto tiempo hace que la conoces?
Pues desde que estoy en Madrid, salud, 9 años.
¿9 años
y algo.
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, bien.
Te quería preguntar, ¿cómo es Javi?
Muy trabajador, muy inteligente, le quiere todo el mundo. Siempre está dispuesto a ayudar, siempre está sonriendo, siempre tiene buen ánimo. La gente le quiere un montón.
¿Dices que le quiere todo el mundo?
Le quiere todo el mundo. No sé, hoy he hecho una encuesta entre los compañeros y le he preguntado a cada uno qué pensaba de él.
Pues ¿tienes por ahí el papel? Puedes sacarlo, ¿eh?
No, pues está sorpresa, ¿no? Claro. Sabía esto.
A ver. ¿Le has preguntado a los compañeros?
Le he preguntado a los compañeros. Y mira, de hecho, Maricruz.
Saca el papel, efectivamente, y lo tiene todo escrito. A ver, Maricruz.
¿Qué me puedes decir de él? Dice, valiente, valiente, muy valiente. Elena, que es súper agradecido y súper buena persona. Y a Beatriz, responsable, respetuoso, implicado en el trabajo. Sandra, una persona que está en la subdirección de drogodependencias, muy buen compañero y siempre dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a ayudar, siempre quiere aprender, siempre está alegre.
¿Qué te parece, Javi?
Genial, 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 me encanta. Más que me lo han demostrado porque llevo allí 9 años y pico con ellas y con ellos y vamos, estoy súper, en la vida sigo, feliz.
Así que voy a seguir en este festín orquestado por los años, pillando de aquí y de allí, esquivando los tajos y los golpes bajos.
Sé que Ana además quiere hacer otra cosa y quiere hablar de tu madre. ¿Por qué?
Pues porque me parece que aquí la persona más especial es su madre. Es una mujer impresionante y es de verdad el motor que ha sacado a Javi de todo lo que ha sucedido. No por ella,
¿cómo se llama tu madre?
Paqui. Pero yo sé que si no fuera por ella te llevaría muerto hace ya mucho tiempo. Lo que se ha preocupado de ella es que fuéramos a médicos, a la cárcel, a hablar con quien fuera, que no nos faltara de nada en la cárcel, comida. Se ha dejado la vida.
Es feliz ahora contigo, ¿no?
Sí,
quiero decir,
sí,
viéndote
sí,
así.
Sí, me lo dice. Gracias. Me lo dice ella y...
No se emociona, es normal.
Es normal, claro, me lo dice y sí, no, ella es feliz, me ve así, dijo que no te lo iba a decir. Y al principio cuando falleció mi hermano lo decía, ¿no? Bueno, se me ha tenido que ir uno para que el otro saliera adelante, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta, o más de una vez me decía hace años, joder, parece que has muerto y has vuelto a nacer. Y yo digo, no, es en mi vida, que antes era una y ahora... Y con el tiempo la entiendo, y yo qué razón lleva mi madre, si es que es verdad. Yo miro para atrás y dice, es que parece que he vivido 2 veces. Y parece que sí, ¿verdad? Que he muerto y he vuelto a nacer, sí, ¿verdad?
A vivir, a vivir.
Bueno, ha sido, no sé cómo explicarlo, emocionante, ¿eh? Tener esta charla con Javier, y a mí me apetecería dedicarle la charla, el reportaje, como queramos llamarlo, a su madre Paqui, porque a ella no le gusta salir en los medios, ella no quiere hablar, pero seguro que lo está escuchando, y bueno, ellos mismos lo reconocen, lo ha reconocido Ana, y lo ha reconocido Javier también, ¿no? Que sin ella esto... no se hubiera producido, no podría haber salido adelante. Así que, por ti y para ti, Paqui.
Son exactamente las 6:30 de la tarde, 5:30 en Canarias, así que de entrada tenemos que cambiar de música. Porque es momento de acudir en directo hasta Oviedo. Ya han llegado todos los premiados que ya están dentro del Teatro Campo Amor. Enseguida va a comenzar la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Y allí está nuestra compañera Inmaculada Rivas. ¿Cómo estás, Inmaculada? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes. Todo a punto ya en Oviedo.
Todo a punto. Y la familia real, los reyes, la princesa de Asturias, la infanta Sofía, la reina Sofía también. ¿Están llegando? ¿Han llegado ya al Teatro Campo Amor?
Bueno, pues están a punto de llegar. Han salido ya desde el Hotel de la Reconquista en coches diferentes, padre y madre en uno, las niñas en el otro, a punto de llegar al Teatro Campo Amor, donde la lluvia nos ha dado una tregua, porque lleva cayendo todo el día agua, pero justo en este momento pues ha perdido intensidad la lluvia y nos ha dejado ver el desfile de invitados y de premiados al interior del Teatro Campo Amor. Han entrado ya todos los premiados. Bueno, seguro que sabes quién ha sido la más aplaudida.
Seguro que Meryl Streep.
Meryl Streep es que está levantando pasiones.
Ya te digo, es una cosa impresionante todas las imágenes que nos llegan desde allí estos días.
Pero es que ella también está impresionada y ha llegado a emocionarse, a saltársele las lágrimas en alguno de los actos que ha tenido. Cuando ha salido esta tarde del Hotel de la Reconquista y han empezado a aplaudir a esta señora, ella misma se ha quedado de piedra. Pero cuando ha bajado del coche a la puerta del Teatro Campo Amor, ha vuelto a tocarse con la mano derecha el corazón, porque es que está sobrepasada de negro, porque desconozco si es un color fetiche para Meryl Streep, pero la hemos visto todos estos días aquí en Asturias, de negro, con algún detalle rojo en el concierto de ayer en el Auditorio Príncipe Felipe, pero de negro, iba con el pelo recogido, con un moño bajo, con su gafa con montura negra, muy sobria, muy elegante, muy aplaudida
¿no?
Muy aplaudida.
Muy emocionada, sí.
Y muy emocionada, y mira, yo me quedo de Meryl Streep con dos frases que ha dicho aquí en Asturias. Los verdaderamente importantes son los que hacen cosas en el mundo real. Yo me dedico a la interpretación. Importante es mi hermano, que es profesor y se dedica a formar personas que tendrán responsabilidades en el futuro. Importantes son también los bioquímicos que están premiados en esta edición y que trabajan con bacterias para ver cómo pueden curar enfermedades. Esa es la gente importante para Meryl Streep. Bueno, pues esas palabras, imagínate, más aplausos todavía.
Ya, o sea, te digo, está
la
bien.
Ciudad volcada.
Está
todas
muy bien. Aunque ella también nos ha ofrecido momentos intensísimos en su carrera, nos ha hecho llorar, nos ha hecho reír, nos ha hecho cantar, o sea, yo creo que ha sido muy modesta, ha sido muy modesta, porque ella también ha hecho cosas muy importantes. Bueno, llegan ya los reyes, ¿no, Inmaculada?
Sí, llegan los reyes.
Y la princesa de Asturias.
La princesa de Asturias, la reina viene de negro, con un vestido asimétrico, el pelo suelto. Bueno, desde mi punto de vista,
está guapísima, vamos a decirlo, yo ya no sé si estas
entiendo,
cosas
hay que... Yo...
Está espectacular.
A mí me parece que está espectacular.
Impresionante.
Muy
guapos todos.
Y la princesa la vemos con un traje, un vestido azul, que lleva manga corta, con algo de pico en el escote, y sí, de blanco y negro su hermana. Bueno, pues es el quinto discurso que vamos a escuchar de la princesa Leonor en este Teatro Campo Amor. Pensábamos que era la última vez que íbamos a ver la ceremonia con la mesa presidencial, con la familia real al completo, pero nos hemos enterado esta tarde de que no, de que pese a que Leonor cumple a finales de mes 18 años, alcanza la mayoría de edad y siguiendo los pasos de su padre, como ocurrió cuando él tuvo los 18 años, iba a presidir en solitario esta ceremonia, pues la Casa del Rey ha aclarado esta tarde que no va a ser así, que el rey seguirá presidiendo este acto en el Teatro Campo Amor por el vínculo tan grande que Felipe VI, ahora rey, entonces Príncipe Felipe, tiene con la Fundación Princesa de Asturias. Los 43 años de historia que tiene esta fundación han estado de la mano de el entonces príncipe, el ahora rey, y no lo van a apartar del lugar que le corresponde en esta ceremonia.
Pues Inmaculada, están entrando ya todos, la familia real también, en ese teatro, y por lo tanto en breves instantes va a dar comienzo ya la ceremonia de entrega de los premios. Escucharemos todo lo que debe decir, desde luego, en las intervenciones que vayas haciendo tú, Inmaculada, desde ahí, desde ese Teatro Campo Amor, y seguro que habrá momentos muy intensos y muy emocionantes. Gracias, Inmaculada.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
murieron intentando alcanzar la costa italiana.
Mayday, mayday, mayday.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más mortífera.
Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias sin cayucos.
Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas.
Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del Imserso con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del Imserso. Porque te lo has ganado.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49€. Solo 49€. Y con progresivos, 99€. Más info en visionlab.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A ver si adivinas qué tipo de pájaro hace este sonido. Bueno, es complicado, lo sé. Vamos a tener una segunda oportunidad, ¿eh? A ver. Bueno, no te preocupes. Enseguida te voy a decir de qué pájaro se trata. Pero antes, quizá te acuerdas de la película Volando Libre. En ella, una niña y su padre encuentran un nido de gansos cerca de su casa y juntos los enseñan a volar y los guían hacia tierras cálidas. Bueno, pues la historia de la que te quiero hablar tiene algunas similitudes, porque un grupo de aves acaban de ser guiadas en su primer vuelo migratorio por dos ultraligeros. Sí, ultraligeros como estos que estás escuchando, guiadas nada más y nada menos que desde Austria y hasta Cádiz. Como han sido criadas en cautividad, pues no sabían el camino, pero sí se las enseñó a seguir el color amarillo, así que estos ultraligeros tenían una gran vela de ese color. Además, sus dos pilotos eran también dos personas a las que estos animales, estos pájaros, habían visto desde su nacimiento. Es decir, que de alguna manera lo conocían y lo seguían, ¿eh? Bueno, te estoy hablando, fíjate, de los ibis eremita, una especie en peligro de extinción. Su viaje ha sido la primera migración guiada que ha cruzado la península española y una de las pocas que se han hecho a nivel mundial. Aquí en España las esperaba, entre otras personas, Miguel Ángel Quevedo, que es veterinario del Zoo Botánico de Jerez y coordinador del proyecto Eremita. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuántas aves han llegado de esta manera y ahora dónde están?
Bueno, pues salieron 35 de Alemania y llegaron 32, porque por el camino pues ha habido incidencia, lógicamente, después de 2.300 kilómetros, algunas rapaces, algunos ataques de rapaces, algo que ha hecho que también se disperse el grupo y algunos se ha perdido por el camino. Pero bueno, han llegado esas 32 y están ahora mismo en el aviario de aclimatación, aquí en San Ambrosio, en la provincia de Cádiz, y ya están viendo a sus congéneres gaditanos que viven en libertad y que de noche incluso se posan sobre ese aviario donde ellos se encuentran actualmente, así que ya tienen contacto directo con sus primos de Cádiz.
¿Y qué tal se llevan, por cierto?
Pues muy bien, la verdad es que el ibis eremita es un ave muy colonial, muy social, entonces pues se llevan muy bien, la verdad es que tenemos muy muy buena, vamos, las esperanzas son estupendas de que cuando lo soltemos dentro de unas 4 o 5 semanas pues se unan directamente al grupo que hay aquí sedentario en Cádiz.
Uh-huh. Y cuando se unan al grupo, ¿qué van a hacer? Es decir, explícame por qué ha sido necesario guiarlas hasta Cádiz en este vuelo que han seguido a los ultraligeros. Me parece algo extraordinario. Yo creí que era algo de película y realmente se hace. Miguel Ángel, no sé cómo lo has vivido tú, pero a mí me parece una experiencia alucinante, ¿no?
Bueno, ha sido muy, muy emotivo porque, bueno, con el equipo austriaco-alemán llevamos trabajando casi 20 años. Son dos equipos de reintroducción de esta especie que estuvo a punto de extinguirse en libertad. Hace 30 años quedaban solamente 250 ejemplares en Marruecos. Y estos dos grupos, uno es el de Cádiz, que donde tenemos una población sedentaria, que ha sido llevado durante esos 20 años, es un proyecto que ha llevado la Junta de Andalucía y el Zoo Botánico de Jerez, y hemos logrado establecer una población sedentaria, es decir, no migradora. Pero el otro grupo es este de Centro Europa, está llevado por un equipo austriaco-alemán, y normalmente ellos los hacían migrar a los cuarteles de invierno a Italia durante los últimos 15 años, pero debido al calentamiento global, cambio climático, una serie de circunstancias, sobre todo climatológicas, están teniendo algunos problemas para cruzar los Alpes. Y un ave, que se llama Ingrid, el año pasado, de forma voluntaria, pues hizo ese vuelo desde Alemania hasta Málaga, en este caso a Málaga, y dio la idea para que Johannes y su equipo de Centro Europa nos planteara esta migración y esta comunicación de las dos poblaciones europeas. Eso es un poco el resumen de esta aventura tan maravillosa.
Pero ahora cuando se junten que ya se van a juntar, ¿no?, con las que hay en Cádiz, ¿ahora tienen que emigrar a Marruecos o no?
No. Vale. La idea no es que migren a Marruecos, no, la idea es que comuniquen la población de Cádiz con la población centroeuropea.
Vale.
Y hay un fenómeno, un instinto natural que se llama filopatria, que es el cual hace migrar de vuelta a las aves que han nacido en un lugar, las hacen volver en el periodo de reproducción. O sea que dentro de un par de años probablemente estas aves que partieron de Alemania regresen otra vez a sus lugares de nacimiento.
Y aquí ya regresarán solas, ¿porque ya saben el camino o qué?
Sí, exactamente. O sea, ya, que no es un... Lo novedoso de todo esto es que ha sido un viaje muy largo. Ha sido 2.300 kilómetros comunicando eso, Alemania con Cádiz, en 18 etapas, y le ha pasado de todo a los compañeros, ¿no? Y realmente la idea es esa, es comunicar a esas dos poblaciones, pero solo necesitan enseñarle el camino de llegada. El de vuelta ya ellos lo tienen en su instinto y lo sabrán hacer cuando llegue el momento de la reproducción.
Claro, qué bueno. Bueno, esta especie, la ibis eremita, como dices que es una especie en peligro de extinción, yo creo que nunca había visto ninguno de estos pájaros porque lo recordaría. O sea, estoy viendo unas fotos y si no me los describes tú, son de color oscuro, tienen un pico larguísimo y luego tienen, como diría yo, una especie de cresta despeluchada, pero de plumas así como te diría yo, como muy separadas entre sí. O sea, es una cabeza muy curiosa, ¿no?, la que tienen.
Sí, así. A primera vista, el público que nos visita, a veces bromeando, dice que pájaro más feo, ¿no? Pero realmente es simpático, porque, bueno, aunque sea oscuro, pero tiene ese pico rojo, largo y curvo para buscar insectos, que es de lo que se alimentan. Y luego son calvos, y luego tienen una especie de mechón de plumas en la nuca que lo hace como si fuera una melena de león, ¿no?
Es curiosísimo, de verdad.
Sí, es muy, muy curioso. Y es un ave tan amenazada, tan en peligro de extinción, que casi nadie la conoce. Por eso es interesante todo este proyecto de conservación.
¡Qué bueno! ¿Qué envergadura tiene?
Pues más o menos pesa 1,2 kilos y con las alas abiertas miden como un metro, aproximadamente, 1,10 metros.
Uh-huh. O sea, que uno de los pocos sitios donde se pueden ver es en Cádiz, ¿no?, en vuestro zoo botánico.
En libertad ahora mismo solamente se ve en Marruecos, que ya la población ha aumentado gracias a los programas de conservación, ha aumentado a unos 1,000 ejemplares. Aquí en Cádiz, como bien dice, la población sedentaria, y luego en Centro Europa. No hay otro sitio en el mundo donde se puedan observar a estas especies en libertad.
Bueno, pues estas que han llegado, estas 35 que partieron de Austria, dos se quedaron por el camino, pero fíjate, casi todas llegaron de esta manera tan, tan curiosa, siguiendo a los ultraligeros para que aprendieran el camino, para enseñarles el camino hacia dónde tenían que ir. Bueno, porque ellas no habían sido criadas en cautividad y no sabían hacerlo, pero ahí están ya, haciendo amigos con sus congéneres en la provincia de Cádiz. Qué historia más bonita. Miguel Ángel Quevedo, gracias, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo por la divulgación de esta especie tan amenazada. Muchas gracias.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un hogar se hace cuando compartes momentos. Cuando pintas la casa como siempre quisiste. O cuando al fin te lanzas a plantar tu propio huerto. Un hogar lo hacemos juntos. Y eso hay que celebrarlo. Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin y celébralo con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Let's move and get angry.
A ponernos otra vez la de la palmera, que ya está en todas las televisiones. La señora se va a hacer famosa, madre. Yo creo que le van a ofrecer hasta una sección.
Mira, mira la palmera. Se cayó la palmera. ¡Hala! Se ha caído la palmera ya. Lo estaba viendo. Digo, a que se cae la palmera. Y se ha caído ya la palmera. Lo estaba diciendo que se iba a caer la palmera. Ea, pues ya no hay palmera. Menos mal que ha caído para acá y no ha caído para allá.
Eso.
Ea. Pues se ha caído la palmera.
Pues ha caído.
En directo se ha caído la palmera.
Se cayó la palmera. Pues, unas cuantas veces, lo ha dicho la señora. Se ha caído la palmera. ¿Te repites más que la señora de la palmera? Es de lo que hablamos con la gente.
Sí, sí, sí. Por aquí se repiten mucho, sí.
Buenas tardes, gente. Para repetitivo, mi marido. Este es horrible. Se pone a hablar de cualquier cosa y cada palabra que dice, y sabes, has visto esto, y sabes, hace esto, y sabes, cualquier cosa. Yo ya muchas veces cuando me dice eso le digo, no sé. A ver si se da cuenta de que es aburrido de tanto repetirse.
¡Que me aburres!
Pero no, él sigue con su rollete y sabes, y tengo el sabes, me sale por las orejas.
Ay, bueno, al marido lo aguantas.
¡Qué cansino!
Al marido lo aguantas, pero cuando tienes un restaurante, por ejemplo, tienes una clienta así...
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo trabajo en un restaurante que tengo una clienta que cuando estás hablando con ella, le estás contando algo y bueno. Es que me dejas, bueno, es que me dejas, y te lo puede decir el es que me dejas, te lo puede decir 20 veces. Y entonces llega un momento que ya te satura de tal manera que ya dejas de hablar con ella. Bueno. Es que me dejas, bueno.
A ver, esas coletillas son muy difíciles de quitar, no eres consciente de que lo repites tanto, ¿eh?
Pues hay muletillas muy raras, ¿sí?
A ver.
Yo tenía un amigo que no decía ningún refrán repetitivo. Decía una frase que no tiene nada que ver con nada. Era valenciano y decía, tenemos que ir al cine, es decir que no, y cuando salgamos del cine iremos a cenar, es decir que no. Es decir que ¿cómo? No. Ah. La palabra la repetía 40.000 veces en
no.
una conversación.
Es decir
vamos
que no.
a pasear, es decir que no, y es así toda la vida.
Es decir que no, es decir que no.
Es decir que no.
Economizaba la frase.
Bueno, y si hay que ser repetitivos en casa, este es el cuento de nunca acabar.
Buenas tardes, gente, gente. Bueno, no voy a decir nada nuevo. Mis hijos, tus hijos, los hijos del otro, del otro, del otro, de la otra, del otro. 20 no, 20.000.
Llevo desde hace 37 años diciendo nada más acabar de comer, dientes, dientes, dientes. Porque la tendencia normal de todos ha sido acabar de comer e irme directo a la televisión o al ordenador.
Sobre todo las cuestiones del hogar, lo que suele hacer una madre.
Y hay alguno que me dice, me agotas, me lo has dicho 4 veces, ya lo sé, coña, hazlo, te da igual. Así que nada, es lo que hay.
Eso, adiós, no te lo tengo que repetir, hombre,
es lo que hay,
claro,
lo que hay.
Hazlo.
Foto de un niño con la boca abierta y una mano vendada. El niño se está dando un baño en un mar de espuma blanca. Espuma como la que se utiliza para hacer pompas de jabón, espuma ligera, vaporosa, espuma que se ahueca con brillos de ilusión. El niño lleva unas gafas de sol enormes y la boca la tiene abierta porque está soplando a una nube sutilísima y divertida. El niño juega, el niño se recrea, se entretiene, ha merendado leche con miel. Esta noche se acostará en una cama bien hecha y sabe que las cosas están bien dispuestas y bien colocadas. Si escucha un ruido en la oscuridad y piensa que hay fantasmas, llama a su madre que le abraza y que le dice que los monstruos no existen. Y si otro niño en el colegio se ríe de él, se lo cuenta a su padre y su padre habla con el profesor y el padre defiende al niño y su padre le dice que no debe enfadarse y que debe intentar comprender al niño que se porta mal con él porque seguramente hace esas cosas porque ha sufrido mucho. Y que hay que ponerse en el lugar de los niños que lo pasan mal. Y el niño se queda conforme y le da muchos besos y muchos abrazos. Y el niño sabe que sus padres le quieren y que se quieren entre ellos. Y que cuando se enfadan, luego se desenfadan y se ríen y se vuelven a mirar. El niño juega con la boca abierta sin más sed y más hambre que la que da un horizonte redondo y un viaje infinito. Juegos de niños sin sangre, sin rencor, alegría limpia, espuma vaporosa.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
La dictadura nicaragüense ha expulsado a 12 sacerdotes católicos que serán acogidos por el Vaticano y alojados en la diócesis de Roma. Todos ellos habían sido detenidos y tras su excarcelación ha sido el propio gobierno de Nicaragua el que ha negociado su salida del país. Algo similar ha sucedido en Cuba en otros momentos de la historia, cuando el castrismo, bajo la apariencia de la excarcelación, lo que en realidad ha impuesto es un destierro forzoso. Este es el verdadero significado de la salida del país de los 12 sacerdotes a los que Ortega no quiere dentro de Nicaragua. La Iglesia Católica es la institución más y mejor valorada en el país, lo que la convierte en contrapeso real a las tropelías del régimen en una sociedad que además es mayoritariamente católica. Ortega, sin embargo, ha calculado bien los beneficios de esta operación. Entre los desterrados no está el obispo Rolando Álvarez. Es conocida su negativa a abandonar Nicaragua, aunque en esta ocasión ni siquiera parece que el régimen contemplara la posibilidad de que saliera del país. Ortega simula voluntad de acuerdo con la Iglesia al excarcelar a los 12 sacerdotes, al mismo tiempo que mantiene a Monseñor Álvarez en la cárcel y detiene a otros 8 curas, como sucedió el pasado 3 de octubre. El precio que paga el clero nicaragüense es alto, como alto es el que pagan los católicos y toda la ciudadanía. Hasta cuándo aguante Ortega es difícil de saber. Lo que sí es bastante evidente es que la Iglesia nicaragüense es firme y, como ya ha sucedido en otros momentos de la historia, está dispuesta a resistir hasta el final.